Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación.
La La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y aquí estamos representando a la Fundación Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales a Olvira Fátima. Está pasando muchas cosas en Cuba y yo quisiera hacer un pequeño comentario antes de empezar con nuestra entrevista. Hace mucho rato que estamos hablando, nosotros, en general está prácticamente unánime la opinión de que el gobierno cubano es un gobierno fallido que no ha podido ni siquiera comprar alimentos para su pueblo. Entonces han pasado cosas que ellos han tenido que hacer, no lo hicieron de buena fe, que es darle algún chance a los cubanos que en Cuba o fuera de Cuba pueden tener recursos para comprar cosas y para alimentar al pueblo y abrir negocios. Y lo hicieron la MIPINE. Entonces, no es ninguna sorpresa tampoco, ni ningún secreto, que una gran parte, no se sabe hasta dónde, está infiltrado, por decir así, infiltrado los sicarios de la dictadura. ¿Hasta cuánto? No sabemos. Pero hay negocios grandes en Cuba que es difícil que puedan estar en manos de gente independiente por el monto de productos que están metiendo. Y eso resuelve cierto problema, pero los que compran en esos MIPINES enormes, ¿de dónde sacan el dinero para comprar ahí? Entonces, a lo mejor esos son negocios que están haciendo para los privilegiados de Cuba, que ellos sí tienen dinero, ellos sí son corruptos, ellos sí tienen familia en Cuba, en el exilio, que viven del dinero que ellos mismos se robaron a Cuba y que además lo mandan para hacer negocios. Pero verdaderamente eso puede ser que no sea tan malo, por lo menos los que no están activamente en el gobierno. Porque lo que sí es un hecho es la erosión de la organización y del poder del gobierno. Ya esta semana pasada se está viendo un desastre en cuanto a la organización. El principal personero de la economía lo han votado de mala manera, y eso que tiene raíces militares, eso que tiene influencia militar, y ya esto quiere decir que la erosión está llegando a donde no había llegado antes, a las Fuerzas Armadas, que es lo que necesita nuestra patria para ser liberada. Nosotros nos alegramos mucho de la erosión tan grande que está pasando en Cuba, porque vemos la posibilidad de una democracia naciente. Pero para eso hace falta el pueblo. Sin el pueblo no se hace nada. Ni el exilio, ni la oposición, ni incluso si una parte de la infraestructura, aunque sea militar, decide hacer algo en contra de la dictadura, necesita el pueblo. Y el pueblo tiene que darse cuenta que se acabó la época de Carnero. Tienen que hacer lo mismo. Que tienen que hacer los MIPINES, se los quitan. Tienen que llegar a convertirse en leones. Tienen que llegar a desafiar a la dictadura, como sea. Desgraciadamente, es muy fácil decir eso desde el exilio. Pero me gustaría estar con ustedes allá. Y a lo mejor estamos en cualquier momento. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Continuamos nuestro programa. Y tenemos una entrevista que es frecuente en nuestro programa por lo informativa y lo genial que es. Me refiero a nuestra amiga, la gran patriota y comunicadora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, economista, periodista independiente y, sobre todo, opositora. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Aquí estamos Landi, Orlando González y yo, Santiago Álvarez, de la Fundación Rescate Jurídico, comenzando nuestra primera entrevista del programa. ¿Qué nos puedes decir de todo? Que yo sé que tú tienes mucho que hablar. Y sobre todo del problema económico, que todo lo que ha pasado en estos días se refiere a eso. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Gracias, Santiago, por la invitación. Un saludo para ti, para los oyentes, para Landy y para los que te ayudan a producir el programa. Un placer. Mira, estos han sido días locos aquí en Cuba. Te digo días locos porque es un para adelante, para atrás, para el costado. Ya no saben lo que van a hacer. Y la gente está de verdad muy preocupada porque el futuro es totalmente incierto, igual que es el presente. Yo creo que la situación que hay en el país es primera vez que se ve, independientemente del periodo especial y de todos aquellos problemas que hemos pasado tan fuertes aquí en Cuba, esta es primera vez que se ve una situación como esta. Porque lo que más caracteriza a la situación es la falta de efectivo. Eso han tratado de matizarlo planteando que Finsimex, que es la principal agencia bancaria en Cuba que se dedica a recibir remesas y a hacer intercambio de efectivo en moneda libremente convertible, han dicho que Finsimex ha sido hackeada. Pero hackeada de una forma en que todo parece indicar que hasta abril no van a poder solucionar el problema.
Marta, aunque... perdona que te interrumpa. Nosotros estábamos hablando de esto anteriormente y yo estaba usando la palabra de la situación del gobierno que está erosionándose, que está perdiendo el control cada día más. Y parece que es lo mismo que tú estás diciendo.
Exactamente. Y no solo el control con la población, que les gusta tanto tenerla controlada, sino también el control interno del gobierno. Porque si no pueden recibir ningún tipo de paquete, y te repito, la Western Union dicen que hasta el primero de abril no podrán enviar dinero a Cuba. No pueden recibir ningún paquete económico, porque no se lo permite el propio sistema que tiene Finsimex. Esto también dio al traste con el hecho de que el día primero de febrero se pensaba que iban a funcionar las gasolineras en moneda libremente convertible, y ellos plantearon también que se había hackeado el sistema de las gasolineras y que por consiguiente no se podía de ninguna forma establecer este sistema. Claro, también hay que decir que para el país en general, la situación del paquetazo que pensaban implantar y que no han implantado, esa situación del paquetazo resultaba terrible, sobre todo para la población que no tiene acceso a ningún tipo de divisa, que vive sencillamente de una pensión pequeñísima, que es lo que da la dictadura. Entonces, al parecer, han querido echarle la culpa del paquetazo a el ministro de Economía, a Gil. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues lo destituyeron. Lo destituyeron, y mucha gente piensa seriamente que lo que pasó era que Gil era el responsable de eso. Estas son tácticas que ha utilizado la dictadura por todo el tiempo. Igual destituyó al ministro de la Alimentación y la gente decía, no, ahora sí vamos a tener comida. Bueno, esta ignorancia por parte del pueblo precisamente es lo que mantiene en el poder a estos comunistas.
Eso es muy común. Cuando el problema de las drogas, fusilaron a algunos de sus generales y de sus grandes funcionarios. Cuando hay que echar la culpa a alguien, siempre la culpa de todo la tiene el totí. No la tiene el sistema, no la tiene la clase gobernante, la tiene uno solo para salir de ello y echarle la culpa a alguien siempre. ¿Quién sabe si de verdad hubo hackeo o no?
No, yo no sé si hubo hackeo o no. Yo lo que sí sé que vamos a estar sin entrada de divisa por concepto de remesa hasta el primero de abril. Porque no solo la Western Union, sino todas las compañías que trabajan a través del Banco Central. Porque muchas compañías son privadas y trabajan directamente, traen el dinero y le dan el dinero a la gente en persona. Pero hay compañías que trabajan a través del banco, que todavía confían en la dictadura y trabajan a través del banco, y por consiguiente esas compañías, como la Western Union, te repito, no va a tener ningún movimiento hasta el mes de abril. Quiere decir que dos meses van a estar sin poder apoderarse de las remesas.
Bueno, eso yo no me quedo mucho de eso. Desgraciadamente es muy difícil resolver nada en Cuba sin ayuda del extranjero. Pero bueno, hay muchas maneras de continuar con la remesa, ayudar a los familiares sin que vaya a través del gobierno. Y eso es lo que tiene que buscar todo el que tenga familia allá y todo el que tenga que mandarle ayuda a su familia. No mandar dólares. O sea, aquí en el exilio se puede comprar dinero en Cuba como uno quiera.
Sí, exacto.
Yo me alegro mucho de eso.
Sí, te repito, van a ser 2 meses, febrero y marzo. Ya esto empezó hace unos días, pues vamos a tener 2 meses completos sin ningún tipo de envío de remesa, producto precisamente de este que ellos llaman hackeo. Las personas no se vean afectadas porque ciertamente la falta de efectivo que hay en el país es muy grande. Y entonces, imagínate, si con esa falta de efectivo también se reducen las remesas, pues la gente va a estar bailando en un solo pie.
Hace rato que el cubano de pie está bailando en medio pie. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Y lo que hay que notar también en este momento es que el totí de este caso es Gil. Gil estaba bien apoderado de su posición. Por supuesto, tenía...
Muy autosuficiente que
es. Sí, así mismo. Y tenía el apoyo de los militares.
Claro, así mismo.
Y lo quitaron.
Quería también tocarte otro tema. Cosas que nada más pasan en Cuba. Un comunicado del Ministerio de Comercio Interior que en el puerto hay un barco con chícharo y que no se ha podido entregar el arroz del mes de enero en diferentes provincias, entre ellas Santi Espíritu, Guantánamo, ¿sabes? Todas esas provincias por allá atrás, para allá abajo, que son sencillamente las niñas sin zapatos de la dictadura. Entonces han anunciado ridículamente que hay un barco con chícharo en el puerto. ¿Qué cosa es eso? Allá en tu país, donde ustedes viven, ni siquiera se enteran si llega un barco con chícharo. Eso no les interesa. Ustedes van allí al supermercado, al supermarket y compran chícharo, garbanzo, lenteja, frijoles blancos, lo que les dé la gana de comprar, independientemente de la carne y de otras cosas que aquí no se ven ni en un cuadro de Picasso. Es que, mira, sencillamente eso es un ridículo grandísimo decir en una nota informativa que en el puerto hay un barco con chícharo. Una forma de querer tranquilizar a la gente. Pero la gente tiene hambre. La gente tiene hambre. Y cada día las cosas son más caras. Y cada día, además de ser más caras, hay menos cantidad de comida. Porque los que tienen que producir la comida ya no quieren producirla. Sencillamente porque el gobierno, o el desgobierno, para decirlo mejor, no les permite vender como quieren vender esa mercancía. Por consiguiente, lo que hacen es no producirla, porque es que el trabajo del campo es muy duro para que no se vea revertido en las necesidades que tienen los campesinos.
La voz de la oposición.
Están escuchando ustedes la entrevista con la opositora, nuestra compatriota y patriota cubana, Marta Beatriz Rojas Cabello.
Marta, ¿ya tú sabes si subió el nivel del agua en el canal de Panamá? Todavía han 2 barcos por allá de arroz.
No, yo creo que todavía no ha subido, porque este barco de chícharo viene de América Latina.
Bueno,
quiere decir que no pasó por el canal de Panamá.
Mira, eso que tú estás hablando, de que ellos anunciaron, pues vaya, un gran logro de la revolución. Llegó un barco cargado de chícharo. No lo puedes descargar, pero ya el barco está ahí. Y lo que tú dijiste es verdad, aquí los Estados Unidos, cualquier país del mundo, nadie tiene que anunciar cuando llegó un barco. Yo estuve en Cuba en mi juventud y yo no sabía si el barco que estaba en la bahía de Matanzas había traído chícharo, había traído arroz, nada de eso, porque Cuba se producía y llegaba al mercado igual que se ve aquí ahora. Tú llegabas a la bodega y comprabas lo que tú querías. Ahora ellos tienen que anunciar como una gran cosa que van a tener chícharo alguna gente. Y eso es lo que yo estaba hablando, de la erosión del gobierno. Cada día es peor. Cada día Cuba se hunde más, porque estos señores que están aguantando todo ahí y que lo único que hacen es mantenerse en el poder, para lo único que son eficientes es para mantenerse en el poder,
hay que derrocarlo.
Seguro. Eso no tiene otra solución que no sea que se vayan del poder y que se vayan de Cuba también, indiscutiblemente.
Sí. Que no se, que se sepa del olor de ellos.
Sí, yo te quería añadir que el chícharo no es precisamente el frijol que le resuelve el problema al cubano. Al cubano le resuelve el problema el frijol negro que no lleva nada. Pero el chícharo necesita algo para darle sabor.
Exactamente.
Y aquí no hay nada que echarle a un potaje de chícharo. Yo no sé cuántos años hace que aquí la gente no sabe lo que es un chorizo. Porque una lata de chorizo en la MIPYME puede valer bien 2.500, 3.000 pesos. Y el cubano no sabe lo que es un chorizo. No se le puede echar nada de eso, no se le puede echar carne porque no la hay. Bueno, pues sencillamente son chícharos aguados, que era lo que daban aquí en las secundarias básicas y todo eso cuando eran funcionaban para los jóvenes. Chícharos aguados, eso comió mucha gente. Pero ahora es peor, porque ahora se lo dan así a los pacientes de los hospitales. No tienen nada que echarle. Es un agua de chícharo con un poco de arroz y quizás un huevo duro.
¿Tú sabes lo que
es? Y el chícharo también es parte del café cubano.
Bueno, a veces no se sabe lo que le echan, Orlando. A veces la gente está investigando, por ejemplo, este café último que vendieron en la bodega, la gente está investigando si lo que tenía era las bolitas de la palma, así que le caen porque no sabía
el
palmeche. No se sabe ni a qué huele ese café, no huele a café, pero además de eso no se sabe qué es el contenido que tiene, porque por mucho que lo pruebas no le logras encontrar el sabor.
Pero bueno, también ellos están importando chícharo porque es más barato. Un banco de chícharo no vale lo mismo que un banco de flores negro.
Seguro, es mucho más barato, pero a la población no le resulta.
¿Y a ellos no les importa eso?
Sí, a ellos no les importa eso. La gente lo que ha hecho es, por ejemplo, hacen chícharo con un muslito de pollo cuando lo consiguen, pero yo, la verdad, siempre he visto que los potajes aquí se le ha echado carne de puerco o carne de res. Jamás había visto que a los potajes sí. Se le echaran pollo.
Ah, sí, bien.
Y entonces, bueno, como lo único que se resuelve de vez en cuando es un muslito de pollo, la gente coge el muslito de pollo y se le echa mucho.
Marta, tú que eres economista, yo quería hacerte una pregunta hace días. ¿Cómo puede sobrevivir la dictadura con el peso cubano? ¿Tú crees que pueda pasar como ha pasado en otros países, que ellos adopten en un momento dado? No van a adoptar el dólar porque es la moneda del imperialismo, pero que adopten el euro o cualquier otro tipo de moneda, que no tenga que defender el cubano de un peso cubano que la inflación lo pone como le da la gana en cualquier momento.
Sí, Santiago, mira, primero que todo, el peso no tiene respaldo productivo. Por consiguiente, al no tener respaldo productivo, bueno, pues no sirve, porque un peso en estos momentos, antes de que termine ya febrero, va a estar 300 pesos por un dólar. Antes de que termine el mes de febrero, fíjate que eso te lo estoy augurando en estos momentos. ¿Por qué? Porque no hay forma de desinflar ese globo. Ese globo lo que hace es crecer, crecer y crecer. Porque no hay mercancías, no hay productos que respalden el valor del peso. Además de eso, si tú ganas 3.500 pesos mensuales, como un concepto de retiro o de otra seguridad social, y vas a invertir ese dinero, ¿en qué? En primer lugar, tienes que pagar la electricidad, el agua, el gas. Bueno, donde hay gas, porque si no hay gas de la calle, tienes que comprar la balita, que está bastante racionada. Bastante. Tengo una amiga que me dice, no puedo utilizar la balita para cocinar porque no me dan otra hasta marzo. Y se la dieron en diciembre. Sí, quiere decir que cada 3 meses la balita. Dice, no la puedo utilizar, la tengo que dejar para hacer un cocimiento si alguien se enferma o algo de eso. Entonces, con todas estas situaciones de no hay esto, no hay lo otro, bueno, pues sencillamente el peso se sigue devaluando. Y se va a seguir devaluando mientras no tenga respaldo productivo. Entonces, ellos tratan por todos los medios de parar esa inflación, pero no la pueden parar, porque nunca se han ocupado de este país y ahora están recogiendo lo que no sembraron, porque no sembraron en ningún momento producción, productividad, trabajo recompensado, nada de eso. Ahora están recogiendo lo que no sembraron. Y sencillamente no tienen posibilidades, porque el desarrollo económico no se obtiene en 3 meses, en 2 meses, o con una medida de fuerza. Con eso no se obtiene el desarrollo económico. El desarrollo económico está vinculado a la producción y a la productividad, cosas que no existen en Cuba, para nada. Suponiendo que se pudiera producir, bueno, íbamos a caer en lo mismo que hemos caído hasta ahora, la productividad. ¿Cuántas y cuántas caballerías de caña no hay que sembrar para recoger 1 millón de toneladas de azúcar? ¿Por qué? Porque no hay productividad, porque no se mueven los campos como tienen que moverse, porque no se utiliza la técnica y la tecnología que es tan importante para poder hacer siembras que sean productivas. Eso nunca ha interesado. Aquí lo que ha interesado siempre es dar una imagen de que en Cuba todo el mundo vive bien, etcétera, etcétera. ¿Cómo dan esta imagen? A partir de ello, porque hay que ver las veces que ha salido Díaz-Canel al exterior con la enana de la esposa. Hay que ver lo que van diciendo. Toda la ropa extranjera, todos los zapatos, las carteras, los maletines, todo, todo, todo extranjero. ¿Y qué le dicen al mundo? Ah, en Cuba se vive bien. Sí, pero ¿qué bien? ¿Quién vive bien? La élite gubernamental. Porque el pueblo se está muriendo de hambre. Literalmente, se está muriendo de hambre. Da vergüenza, Santiago, ver a los viejitos andando en la basura para buscar en la basura algo que comer. Da vergüenza eso.
Marta, nos queda nada más que un momento para que tú le des un mensaje de esperanza a nuestro pueblo que nos escucha en Cuba y en el exilio.
Sí, Santiago, muchas personas e instituciones, como por ejemplo las iglesias, no solo la católica, también iglesias protestantes, están dedicadas a ayudar un poco al pueblo. Lo más importante es todo aquel que pueda ayudar al pueblo, que lo haga, para tratar de mantener la sobrevivencia hasta tanto podamos salir de esta dictadura. Que Dios permita que sea lo más rápido posible por la situación en que se encuentra la dictadura. Se encuentra en una situación difícil. Creo que en todos los años que lleva, nunca ha estado en este difícil momento.
Yo creo que estamos muy cerca de poder decir, se acabó la pesadilla. Vamos a empezar a soñar en el futuro y vamos a empezar a hacer una Cuba mejor. Muy buenas que nos escuchan. Y Marta, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Gracias.
Gracias a ti también. Llegamos al final de nuestro programa. Aquí estaremos nuevamente con ustedes la semana que viene. Como siempre, lo voy a repetir, sábados y domingo por Radio Martí y los sábados a las 10 de la noche por la Poderosa. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias.